Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía, siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Te hablo en serio, mai, no estoy jugando. Tanto tiempo pasa y nada. Estas ganas no me aguanto y aunque tú me esquives, yo te sigo deseando.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo? 9 de febrero de 2025. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Es nuestra tercera hora de paseo, es tiempo para nuestro adiestrador canino, Adrián Navarro, de la empresa Lopecán, empresa malagueña especialista en adiestramiento y acogimiento canino. Con él, cada semana, consejos, recomendaciones sobre los cuidados de nuestras mascotas. Os presentamos algunas mascotas que están buscando hogar. Y resolvemos vuestras consultas a través del 670-940-200. Cualquier duda, consulta que tengáis para Adrián Navarro, nos las podéis trasladar. Tenéis problemas con vuestro perrillo, ladra demasiado, que no hace pipí donde debe, que se sube cuando viene alguien a casa. Pues cualquier cosa que tengáis con Adrián Navarro. Luego llegará Marina Bernal y su revista con toda la actualidad social y cultural de Andalucía. Vamos a saludar a Antonio Montiel, que ya es hijo predilecto de su provincia, y tenemos invitado misterioso, como cada domingo, con Marina, que hoy viene especialmente entusiasmada. ¿Quién será? ¿Quiénes serán nuestros invitados misteriosos de hoy? Enseguida lo sabremos.
Aquí estás, ya no puedes detenerte.
¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte.
Pues saludamos ya a nuestro adiestrador, Adrián Navarro. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido?
Pues aquí un domingo más con mucha alegría y muchas ganas de hablar de perritos.
Bueno, ¿dónde te encontramos hoy?
En Málaga, sigo en Málaga.
Sigues en casita. Un poco viajero. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece. A ver, si adopto un perro, ya que cada semana estamos buscándole familia y hogar a perros que tienes ahí en Lopecán, supongamos que me quedo con uno. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta para que sea más fácil que todo vaya bien, Adrián?
Bueno, pues lo primero que deberíamos tener en cuenta, y es algo que la gente con la ilusión y las ganas de que llegue el perro a casita no suele tener en cuenta, es que nosotros cuando adoptamos un perro es como si lo secuestráramos, ¿no? Porque él está viviendo en un refugio donde tiene una rutina, en una casa de acogida donde tiene una rutina, y de repente nosotros nos lo llevamos y lo metemos en casa. Uh-huh. Y queremos que desde el primer día todo vaya bien. Entonces, lo que aconsejaría para evitar esto es que no tengamos prisa a la hora de llevarnos al perro, que antes de que llegue a casa nos conozca a nosotros. Es decir, mi recomendación es que si el perro está en el refugio, que mínimo lo hayamos visto 3 o 4 veces, hayamos paseado con él, nos conozca. O si está en una casa de acogida, igual. Si no lo hemos encontrado en la calle y no nos ha quedado otra que cogerlo de la calle, es un poco diferente, porque lo normal es que pase de una situación mala a una situación buena, que es la de la casa. Entonces, cuando llega a casa, ya nos conoce un poquito. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es hacer una reducción de estrés. Es decir, como os decía, para ese animal, llegar a esa casa es como un mundo nuevo. Entonces, si nosotros encima lo sacamos a pasear a la hora a la que sale todo el mundo, no tenemos cuidado de que se quede cansado cuando nos vamos a ir. Al final el perro está sobreestimulado porque todo es nuevo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Estudiar las horas a las que hay menos gente, menos perros en la calle, que esas primeras semanas no salga y se encuentre con un montón de estímulos, sino que sea todo más tranquilo. Eso es lo primero. En casa, intentar es organizar la única rutina que deberíamos plantear al principio hasta que el perro se adapte es la energética, es decir, que el perro esté cansado. Como ya hemos hablado otras veces, para cansar al perro tenemos cuatro vías. Una es el desgaste físico, que es el que hacemos todos paseando. Otro es el desgaste psicológico, que es enseñarle cosas, trabajar cosas que le hagan pensar. Desgaste olfativo, que son juegos de olfato. Y desgaste por masticación, que es dar cosas para que mordisque un poquito. Entonces, digamos que esas dos primeras semanas, que es lo mínimo que va a tardar un perro en adaptarse a su nuevo hogar, deberíamos de procurar que el perro esté lo más cansado posible para que le den menos valor a todo. Y luego, no tener prisa, es decir, tener en cuenta que cuando el perro llega a nuestra casa, pues va a estar viviendo mucho tiempo con nosotros si tenemos suerte, y si vive poco, pues igualmente tendremos que hacer las cosas bien para que ese poco tiempo vaya todo bien. Entonces yo aconsejo que si tenemos que marcar algunos límites, como que no se suba al sofá, por poner el ejemplo, pues no lo hagamos a modo de te bajo todo el rato, sino hacer oclusión de la conducta, que se llama, que es no dar la posibilidad de que eso pase. Por ejemplo, poner sillas encima del sofá para que no pueda subirse, y así no tenga que guerrear con él el que no se suba. Ya tendré tiempo para enseñarle si puedo o no puedo subirse al sofá y cómo debería ser eso, pero al principio pues me va a generar un conflicto si tengo que estar todo el rato bajándolo, ¿vale? Pues como eso, muchas cositas. Si voy a permitir que entre en todos los espacios de la casa, si no, tendríamos que buscar, pues más que ponernos a trabajar, el comando de fuera, y que estando la puerta abierta no pueda entrar, pues que de momento no entre estando la puerta cerrada. Es decir, básicamente y en resumen, lo más importante es hacerle la vida lo más fácil posible al perro. Olvidarnos un poco de lo que nosotros queremos a la hora de adoptar, porque todos tenemos unas expectativas y una ilusión, y pensar en lo que el perro necesita. ¿Por qué? Porque a los dos meses, cuando ya llevemos dos meses con él, si hemos hecho las cosas bien, el perro habrá generado un vínculo gigante con nosotros, se habrá adaptado a nuestro tipo de vida, confiará en nosotros, y ya tendremos tiempo de sobra para enseñarle todo lo que queremos para que llegue a alcanzar las expectativas que teníamos cuando lo adoptamos.
Bueno, paciencia y cariño.
Muy interesante.
Paciencia y cariño, que somos nosotros los que tenemos que tener el control, ¿verdad, Adrián? Y no exigirle más de lo que pueden dar las
totalmente.
Criaturas.
Claro. Podríamos resumirlo perfectamente en eso, en paciencia y cariño.
Bueno, te voy a preguntar otra cosita, ¿vale?
Vale.
Que también tiene que ver con esto, con adoptar y con estar con eso. Formas de ganar y reforzar el vínculo con un perro, Adrián. ¿Cómo podemos trabajar esto?
Pues mira, la mejor forma de generar un buen vínculo, tanto con el perro como con los seres vivos que nos rodean, es ser justos, ¿sabes? Que no sea un saco de bolso emocional, es decir, que si estamos enfadados por algo que ha pasado en el trabajo, no lo paguemos en casa con el perro, que si él ha hecho algo mal y nosotros lo hemos pillado en el momento, podemos llamarle la atención, pero si no, no podemos llamarle la atención. Establecer líneas de confianza, es decir, que él vea que cuando paseamos o cuando vamos a algún sitio, nosotros controlamos el que no le pase nada, pues si viene algún perro ladrando, en vez de irnos nos ponemos delante. En casa, digamos, ser justos con él a la hora de, si hoy te dejo subirte al sofá es porque te voy a dejar subir al sofá siempre. Uh-huh. Si hoy te dejo, si te dejo entrar en la cocina es porque es un espacio para ti. No, un día me enfado y no quiero que esté en el sofá. Otro día sí estoy cariñoso y me da igual que esté conmigo. Un día digo que no quiero que entre a la cocina porque me ha abierto la basura, pero al día siguiente sí entro. Al final, si nos paramos a pensarlo, nuestras vidas en torno a ellos suelen ser bastante inestables porque nosotros pues vamos viviendo el día a día y no nos paramos a pensar en cómo lo ven ellos. Una forma muy buena de coger vínculo, y para mí la mejor, ¿vale? Aunque habrá adiestradores que cuando me escuchen se echen las manos a la cabeza, pero yo lo tengo visto y comprobado, con los perros que he trabajado con mucho, mucho miedo, de estos que tardas meses en sacar hacia adelante, lo que mejor me ha funcionado para coger vínculo con ellos es que duerman conmigo. Un perro cuando duerme contigo es una de las mayores formas de conexión, porque si os paráis a pensar en la naturaleza, cuando duermen todos juntos y duermen en zonas de seguridad donde se protegen unos a otros. Entonces, si nosotros dormimos con ellos, no, obviamente no estamos recreando lo que pasa en la naturaleza, pero sí que vamos a aportarle esa compañía, esa seguridad, y si ellos son capaces de compartir su descanso, que es como su momento más vulnerable con nosotros, y descansar de forma tranquila, ya habremos ganado un montón. Y luego, ser resolutivos, algo tan sencillo como que él vea que nosotros resolvemos cosas. Yo aquí en casa, que juego mucho, tengo un patio donde tengo varios árboles y cojo a los perros que vienen, que son un poco maletes, por decirlo de alguna manera, o estos que tienen mucho miedo y me ladran y no saben dónde meterse cuando me acerco, les pongo una correa larga de 10 metros y los dejo dentro del patio. Y al final, a la media horita o a la horita, moviéndose por ahí, acaban enredando la correa en los árboles y se quedan enganchados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando entro yo, me ladran porque no quieren que me acerque, pero yo con mucho cuidadito voy por el lado, les desengancho y ven que gracias a mí han podido salir de esa situación que tanto les incomodaba. Con los otros perros que son, digamos, que tienen problemas de agresividad que trabajamos en casa, otro truquito que hacemos es, digamos, hacer que ellos solo se queden encerrados en los patios o en algunos espacios, dejarlos un rato y cuando vemos que ya quieren salir, vamos y les abrimos. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos de esa manera? Que cuando surja un problema, pues piensen en nosotros. Y si nosotros somos resolutivos para ellos, aparte de compartir descanso, es otra de las grandes formas de que un perro tenga ganas de agradarme, tenga ganas de estar conmigo. Y a mí todo el mundo me pregunta lo mismo: ¿cómo eres capaz de llevar 20 perros sueltos y llevarlos a todos juntos? Pues al final hemos generado ese vínculo de confianza en el que todo es justo y en el que ellos saben que yo estoy ahí para ayudarles en cualquier cosa que pase. Y por eso ellos deciden estar todos conmigo en vez de estar cada uno por un lado.
Que tengan muy claro cuáles son las reglas, bueno, que lo tengan muy claro y de forma muy sencilla.
Vamos a presentar a nuestra estrella de hoy. ¿De qué perro estamos hablando? ¿Cómo se llama?
Pues la perrita que traemos hoy se llama Ripley. Es una especie de cruce de Bull Terrier. Es muy, muy bonita. Para quien no sepa lo que es el Bull Terrier, es el perro clásico de Toy Story, del malo de Toy Story. Lo que pasa es que en este caso Ripley no es blanca, es tricolor. Es una perrita preciosa, es muy joven, todavía tiene 2 añitos y poco. Pesa alrededor de unos 18 kilos. Y bueno, ya lleva con nosotros unos meses y está lista para poder encontrar una familia.
Tiene cara de ser muy simpática.
¿Por qué se llama?
Es súper simpática.
¿Por qué se llama Ripley?
Pues es el nombre que tenía. Ajá. No tengo ni idea de por qué se llama.
Barajamos dos opciones. O la película El talento de Mr. Ripley. O la de. ¿Cuál me ha dicho María Chamorro? Ripley, la de Alien. Un bicho que había en Alien.
Pero bueno. Hombre, espero que no sea la de Alien, ¿no?
No, va a ser no. Por el talento, porque no. Bonita es Tela. Sí. Es jovencita y lleva un año, ¿no? Buscando familia. ¿Por qué llegó a esta situación? Porque ya venía con su nombre y todo, está claro que tiene una familia, ¿no?
Sí, a ver, la historia de Ripley para mí personalmente es una historia de impotencia. Porque es de los poquísimos casos que a lo largo de estos 10 años no he conseguido resolver. Entonces la opción fue darle la opción a la familia de tenían dos perras y Ripley en mi casa vive con muchísimos perros y va a clases de socialización y se relaciona bien con otros perros. Pero ciertas cosas que se hicieron mal en sus etapas de cachorro con la perra con la que convivía hizo que entre las dos pues no pudieran verse, hasta el punto de que se iban a matar la una a la otra. Las tuvimos las dos, intentamos conseguir que se llevaran bien, pero fue imposible. Entonces pues le dimos la opción a la familia, como justo la habían adoptado en una de las asociaciones con las que trabajamos, que se llama 4x4 Patas, de aquí de Málaga. Le dimos la opción a la familia de quedárnosla en acogida para que no estuviera en un refugio ni en ningún sitio que que fuera a estar peor que con nosotros, como aquel que dice, que con esto no digo que los refugios estén mal, pero no es lo mismo que estar en una casa, y buscarle nosotros familia desde aquí. A día de hoy es una perra bastante sociable, se relaciona bien con gatos, en su día vivía con un niño pequeño y de hecho le enseñó a andar, tenemos algunas fotillos por ahí del bebé apoyándose en Ripley, además la familia me ha dado permiso para poder compartirlas, así que ahora las pasaré también. Y es una perra que es fantástica con los niños, para mí es su punto estrella porque, ya te digo, ha estado con un bebé, le ha ayudado a empezar a andar y luego yo tengo un niño de 8 años y es increíble con los niños, se lleva bien con los gatos y en el caso de que tenga que convivir en casa con algún otro perro, no es que no tenga problemas a día de hoy, sino por evitar que recaiga en problemas pasados, pues nuestra recomendación sería que viviera con un macho, si convive casa con un macho. Luego en la calle lo pueden relacionar con todas las hembras que quieran sin problema. Además tiene su bozal positivizado, es súper juguetona, es una cachondona de estas graciosas.
Ya se le nota.
Ya le ven la cara. Así que nada, ya este de que tenga suerte, porque al final por el tipo de perro que es y los colores que tiene, pues ha vuelto un poquito invisible.
Pues se llama Ripley, es una mestiza bull terrier de 18 kilos aproximadamente y 2 años, o sea que es muy jovencita.
Es jovencita y muy simpática.
Es
muy
juguetona,
divertida.
Lleva un año buscando familia. Está en la asociación 4x4 Patas, pero ¿a dónde tienen que dirigirse nuestros oyentes interesados en acoger a Ripley, Adrián?
Pues pueden dirigirse directamente al programa para que ustedes nos pongan en contacto, pueden hablar con nosotros en Adiestramiento Canino Lopecán, o luego pueden dirigirse directamente a la asociación, que es 4x4 Patas, en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en la web, y pueden contactar directamente con ellos.
Bueno, Lopecán, y si tenéis alguna duda, pues a través de este programa ponemos nuestras redes a vuestra disposición, y nosotros servimos de vehículo conductor.
Sí, enseguida ponemos la foto y todo de Ripley para que veáis qué monísima es.
Consulta de nuestros oyentes.
Nos preguntan, Adrián, positivizar el bozal a mi perro, y es imposible. ¿Por dónde empiezo?
Pues este es un problema que tiene mucha gente, sobre todo los que empiezan a modernizarse y quieren llevar al perro en el tren y etcétera, porque pensamos que el bozal solo se usa para perros conflictivos, pero realmente es una herramienta que se puede usar para muchas cosas. Sin ir más lejos, pues imaginaros que con la mala suerte de ir paseando, pues que se tropiece con algo y se haga daño en alguna pata y tengan que trastearla para hacerle una radiografía en el veterinario, algo que le duele, pues los suyos que tenga el bozal. Entonces, antes de explicar ¿cómo podemos empezar? Me gustaría recomendarle a todo el mundo que tenga o no tenga un problema, le positivice el bozal a su perro de forma positiva, es algo agradable. Y bueno, el primer paso para mí es hacer que ese cachivache sea positivo, por así decirlo. Entonces yo lo que hago es que lo uso a modo de cuenco, lo engancho en mi mano, tapo los agujeritos que quedan, digamos, con la palma de mi mano, y el pienso, la alimentación natural, lo que le den de comer a los perros, en vez de ponérsela en el cacharro, lo que hago es que se la echo ahí, y lo ofrezco que meta el hocico para comer ahí. Y me tiro la primera semana solo haciendo eso, sin intentar ponérselo y sin nada, que él lo vea como un cuenco, como cuando ven el cuenco de la comida, que se ponen contentos porque saben que viene la comida. Pues lo mismo con el bozal. Cuando hemos conseguido ese efecto, que vemos que cogemos el bozal, lo agarramos y ya el perro está contento, como si le fuéramos a poner la comida en el cuenco, ya tenemos el primer paso construido. Y a partir de ahí es ir haciendo aproximaciones. Le pongo el bozal mientras está comiendo, le muevo una de las tiras de al lado con la otra mano, después le muevo la otra tira, después intento agarrárselo yo con la mano sin enganchárselo, después se lo engancho y se lo desengancho, y después ya intento ir alargando el momento de tenerlo enganchado. Y cuando ya veo que lo puede tener enganchado, lo que intento es que la comida, en vez de estar dentro, ya aparezca una vez te pongo el bozal, es decir, te lo pongo y aparece la comida. Cuando veo que ya lo tiene claro, es decir, que le pongo el bozal y en vez de intentar quitárselo, ponerse incómodo, directamente me mira, como diciendo, ahora me toca la comida, pues ya lo que busco es que intentar que se mueva con el bozal, es decir, en vez de estar delante y hacerlo todo con él quieto, pues intento dar un pasito para atrás e invitarle a que camine. Cuando ya consigo que camine por dentro de la casa, es cuando empiezo a usarlo en la calle. Hasta que no consigo que lo lleve perfecto dentro de la casa, no intento ponérselo en la calle, porque en la calle siempre hay más estímulos y el bozal, pues si no lo tiene bien positivizado, le puede generar inseguridad, porque al final es como si a nosotros nos ponen una camisa de fuerza, nos vamos a sentir un poquito cohibidos. Y luego, aparte, algo que no suele hacer la gente, porque tendemos a coger el bozal y usarlo solo para el paseo, para cosas en las que realmente le va a incomodar, pues es usarlo en cosas, situaciones cotidianas de casa. Por ejemplo, yo sé que al llegar del paseo, sí o sí va a ir a beber agua. Pues cuando llegue del paseo le pongo el bozal y tienes que beber agua con el bozal puesto, para que veas que gracias al bozal has podido llegar al agua. Si voy a ponerme a tumbarme con él a darle cariñitos y demás, pues puedo ponerle su bozal y que mi momento de darle cariñitos sea el momento de tener el bozal. Entonces él va a asociar el bozal con cosas necesarias y positivas en su día a día. Ajá. Y al final pues acabará normalizándolo.
Bueno. Qué bueno.
Tú tienes perro, Nina. Tú tienes perro, Nina.
Es Adrián Navarro, propietario de Lopecan, empresa malagueña especializada en adiestramiento canino y también en acogimiento de mascotas, buscándole hogar a estrellas de la casa, que tienen que serlo ya de la vuestra. Para cualquier consulta o duda, ya sabéis, os ponemos las redes del programa a vuestra disposición en Twitter, Facebook e Instagram, Gente de Andalucía CSR. Adrián, pasa un buen domingo.
Igualmente.
Adiós, adiós, adiós.
Y ahí que el niño coge al perro, que lo coge la oreja, que le quema los bigotes, que lo coge por el rabo. Y asahi. Tú tienes perro.
Enseguida la revista de Marina Bernal, toda la actualidad social y cultural de Andalucía, de España, del mundo, de Pobla.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Estaba pensando que por el Día del Padre podríamos regalarle un viaje a Roma.
¿Y si mejor le regalamos el cupón extra Día del Padre de la 11? Que son 17 millones.
¿Sí? Es que de 17 millones nunca ha dicho nada. Y de ir a Roma, sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El show del comandante Lara. La vida y lo que no es la vida, según Luis Lara.
Venga, que ya vamos a estar riéndonos. Espabila, que empezamos después del deporte.
El show del comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
Siempre Canal Sur. La radio de Andalucía.
Hay una tierra moldeada durante milenios por los cuatro elementos de la naturaleza. Tierra, agua, aire y fuego. En Sevilla, cada uno de ellos cobran vida para crear una experiencia única. Donde todo lo que buscas, lo encuentras. Busques lo que busques, Sevilla.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el Restaurante Al Sur, descubre la verdadera cocina andaluza. Restaurante Al Sur, en la calle Ramón Carande de Sevilla, en el barrio El Porvenir. Restaurante Al Sur, lo mejor en cada plato.
¿Harto de las ciudades? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra la mejor forma de vivir y viajar. Del 27 de febrero al 2 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor oferta de autocaravanas, caravanas, campers y turismo de camping. En el Puente de Andalucía, descubre el Salón del Caravaning en Ifeca Jerez. Síguenos en caravaningandaluz.com.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Marina, 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 yo quiero contigo soñar. Marina, Marina, Marina.
11 y 27, ya está aquí Marina Bernal. Hola, Marina.
Muy buenos días, gente de Andalucía.
¿Quieres dejar el móvil?
No puedo dejarlo porque a nuestros oyentes les gusta vernos luego, Pepe. A ti, a Ana Carvajal.
Está haciendo dos trabajos a la vez. Que va a llegar a Hacienda, luego... Y te va a castigar.
No, porque esto se llama amortizar esfuerzos.
Ah, muy bien.
Es el mismo trabajo, pero que le damos mayor.
Pero con la mano levantada y el móvil.
Para que ustedes se la tienen que imaginar ahora mismo. Está hablando en su sección, la revista de Marina, pero además está grabando con su móvil para sus vídeos que sube a sus plataformas, a su TikTok, a su Instagram.
Pero en riguroso directo, luego nos veis y comprobáis que era en riguroso directo.
Claro, efectivamente. Bueno,
una profesional.
Que tenemos a un malagueño ya hijo predilecto de su provincia. Qué bonito, Ana, que te hagan hijo predilecto de tu provincia.
Y además, bueno, por su trayectoria, ¿no? Por tanto, por llevar Málaga siempre en su obra, un artista enorme.
Oye, yo quiero hacer una puntualización y además que te hagan hijo predilecto el día del cumpleaños de tu musa. El 4 de febrero nació Pepa Flores.
¡Ah! Mira.
Lo sabe todo, Marina Bernal.
Marina, que vamos a una cosa.
Bueno, hablamos de Antonio Montiel, grandísimo artista, grandísima persona. Querido Antonio, buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Felicidades.
Muchas gracias.
Predilecto de la provincia de Málaga.
Muchísimas gracias, la verdad es que es todo un honor, ¿no? Para mí, porque como bien habéis dicho, Málaga siempre ha formado parte de mi vida, aunque me hubiese ido a Madrid como me fui hace ya más de cerca de... Pero nunca dejé Málaga. Y además, fíjate que cuando me fui de Málaga en el año 86, yo dejé en el, unos titulares en el diario Sur, donde decía, me voy de Málaga para poder triunfar en Málaga. Mm. Así que ahora se ve compensado pues este reconocimiento que me ha dado la Diputación Provincial de Málaga, hijo predilecto de la provincia. Así que estoy muy contento.
Qué maravilla, porque esto es, bueno, es una expresión muy manida, ¿no? Lo de ser profeta en tu tierra y todo esto. Pero claro, que te reconozcan en casa siempre me mola mucho, Antonio. Claro.
Es que eso es muy difícil, es verdad que es muy difícil, ¿no? Porque normalmente, bueno, normalmente casi siempre se valora más cuando ya vienes reconocido de fuera. Y entonces a veces tus paisanos te abren los brazos, ¿no? Pero bueno, yo nunca dejé de cultivar Málaga, celebré mis exposiciones, empecé muy joven porque empecé ganando los primeros concursos con 6 años, después ya mis primeras individuales y colectivas, primero con 12 y luego ya individual con 14, y a partir de ahí, pues bueno, he hecho para Málaga pues muchísimas cosas, desde carteles para la feria, para la Semana Santa, carnaval, para las cofradías, para ONGs, es decir, que yo no he parado de cultivar mi tierra, aun a pesar, como te digo, de estar ya muchos años viviendo en Madrid.
Antonio, muy buenos días y muchísimas felicidades. Soy Marina. Decía Marina, que además sí, te otorgaban el título el día del cumpleaños de tu querida musa, porque Pepa Flores fue con la que aprendiste a dibujar. Siendo un niño, lo primero que te fijaste en el rostro de Pepa Flores, la portada de una revista, y de todas las formas posibles la pintabas.
Pues sí, así fue, bien lo has dicho, porque es que mi madre me compra una libreta, pues como a los niños, de estos de cuadritos, de estas, y con los primeros rotuladores y ceras, pues trae mi padre listas a casa, atrasadas. Y entonces en una de las portadas aparecía una joven ya de unos 18, 19 años y me cautiva de tal manera que parto en revista y la guardo como si fuera el muñeco más preferido de un niño, ¿no? Y yo me pongo en esa libretita a intentar captar aquel rostro que no era la Marisol, digamos, pues niña y adolescente que le llamaba más la atención a un niño, ¿no? Sino ya en un periodo donde ya incluso se vislumbraba en ella pues un toque melancólico, una cierta tristeza en la mirada, que era lo que yo pretendía sacar, ¿no? Y poco a poco fue, fíjate, la fui retratando, mi madre me fue contando de quién se trataba, y se hizo así una musa obsesión, hasta tal punto de que con 14 años, como mi padre no me quería llevar a conocer la Altea, que era donde vivía apartada del mundo artístico, allí en Alicante, pues yo me escapé de mi casa dejando una notita en el televisor y diciendo, hasta que no vea a Marisol, no volveré.
Así fue como pero lo conseguiste.
Lo conseguí.
Y cuéntanos esa primera impresión cuando tienes cara a cara a la mujer que sin conocerla ha determinado cuál va a ser tu vida artística.
Pues imagínate, Marina, yo ya llevaba desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, no la pude ver, a pesar de que no paraba de llamar al timbre de su casa allí en Altea, ¿no? Pero llegó un momento en que ya desesperado, porque ni siquiera tenía un hotel ni una pensión, yo llevaba muy poquito dinero ahorrado y tal para poder ir y volverme, ¿no? Pero empecé a llorar en la puerta del escalón de su casa. Una vecina pasó, me vio, se apiadó y tocó al timbre. Y entonces le dijo, mira, si está la Pepi por ahí, que salga un momento que no le cuesta trabajo ver a este niño. Y entonces salió la madre, que yo ya la había conocido en Málaga, y por fin pude entrar, ¿no? Cuando la vi, me quedé, que no me lo creía, porque era el rostro que yo veía vistas, cuando en el cine, y de pronto verla allí delante, no me lo creía, ¿no? Y ella le llamó la atención porque decía, bueno, pero tú ¿cómo has venido aquí? ¿Con quién? Y ya le conté la historia y a partir de ahí iniciamos una gran amistad.
Tú le dijiste,
así fue, y luego la he pintado muchas veces.
Si no te conozco, no vuelvo a mi casa, dijo ella, pues nada, habrá que conocerse, ¿no? Yo me fui de Málaga para poder triunfar en Málaga, dice el flamante hijo predilecto de la provincia malagueña, Antonio Montiel. Qué placer saludarte y qué felicidad. Gracias, muchas feliz gracias. Domingo, amigo.
Muchísimas gracias, igualmente para vosotros, un placer.
Algo de los Goya, ya hemos hablado mucho de los Goya.
Hemos hablado mucho, pero yo quiero felicitar también a los andaluces, especialmente a Salva Reina, ese pedazo de actor que ayer vivió una de sus noches más felices. Oye, y qué casualidad eso de que sean dos las películas premiadas, ¿eh?
Sí, la
este
primera
año,
vez
la primera vez. Y la pobre Belén Rueda, el mal rato que pasó porque nadie la había avisado y parecía que podía ser una confusión, pero de eso nada. Todos los looks que aparecieron en los Goya, en la alfombra roja, todos los detalles, todas las parejas, Richard Gere con su mujer, en el Goya de honor, Aitana Sánchez Gijón, Maribel Verdú, lo vamos a ver en las revistas, porque todas se van a hacer eco la próxima semana de esa gala que tuvo lugar en Granada y que Granada una vez más supo estar a la altura para poner la magia necesaria.
Kira, te amo. Gracias por... Gracias a la vida por aquella puñetera ola, por tu mirada, por tu mano siempre, por estar siempre con tanto, por elegirme, por mirarme, ojalá despertar todas las mañanas contigo. Te quiero muchísimo, mi amor. Te quiero.
¡Ay, qué bonito!
Qué bonito. Es que también en los Goya es una demostración y declaración de amor, porque en esos momentos que tú estás ganando, triunfando, reconociendo tu trabajo de tanto tiempo, ¿de quién te acuerdas? Pues de la gente que más quieres.
Y de los que están a tu lado, claro. Porque en esta profesión que tiene sus momentos también muy complicados.
Oye, entonces... Y si hablamos de amor, ¿queréis que os cuente de la boda en la que estuve ayer?
A ver.
Sí, claro. Cuenta.
Pues ayer estuvimos de boda en Sevilla y ayer fue una boda muy especial porque se casaba la hija de un queridísimo compositor fallecido, Rafa Serna, que recordaréis todos, una persona que se ha convertido también en un estandarte de la cultura andaluza. Él fue el que le dio a María del Monte su éxito nacional con aquellas célebres sevillanas de Acompáñame, que supusieron el despegue de toda una artista también andaluza. Bueno, es un hombre que...
¿Acompáñame también... has dicho?
Sí, Acompáñame.
¿Acompáñame era?
Acompáñame.
La de toda la vida, ¿no? De María del Monte, ¿no?
Las sevillanas que lanzaron a María del Monte.
Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano, ¿no?
Claro, esa, también.
Pero Acompáñame se llamaba esa sevillana.
No, hay otras, es verdad. Me acabo de confundir, Pepe, pero ahora lo reviso. Las sevillanas de María del Monte, que la lanzaron a la fama nacional, las compuso Rafa Serna. Pero Rafa Serna, mientras que tú me buscas el nombre, que me acabo de quedar en blanco, también hizo el centenario de la coronación canónica de la Virgen del Rocío.
¡Cántame, hombre!
¡Cántame! Pero bueno, claro, pero para que me cantes me tienes que acompañar.
¡Cántame!
Porque si no me acompañas,
¡cántame!
Si no me acompañas, no me puedes cantar.
Acompáñame era el programa de televisión de la otra.
Eso es lo que se llama cántame. Un lapsus mental, pero es asociación total. De ideas.
A mí me pasa continuamente. Tú pregúntale a Anita Carvajal por mis lapsus mentales.
Bueno, bueno.
Algún libro puede escribir.
Bueno, pues mientras me acompañas, me canta y canta. También es también la casa que tiene María de aquí en el Rocío. Bueno, pues la hija de Rafa Serna y Magdalena Lirola se casaba ayer en la Catedral de Sevilla con Antoliano Rodríguez Márquez. Ella también se llama Magdalena. Era una ceremonia religiosa preciosa que tuvo lugar ante la Virgen de los Reyes. Y de padrino actuaba su hermano, Rafa Serna, que sabéis que es torero, y muchos rostros conocidos que se dieron cita y que podremos ver también en la revista la próxima semana. Bueno, desde Rocío Cruzet, la modelo internacional, hija de nuestros compañeros Mariló Montero y Carlos Herrera, a Cayetana Rivera, la hija de Eugenia Martínez Cirujo y Fran Rivera, que también se encontraba en la boda, porque son íntimas amigas de la novia, han crecido juntas. También pudimos ver al diseñador Tony Benítez, la novia guapísima con un diseño de Manolo Giraldo, que también vistió a la madre y a la hermana de la novia. Y fue Arturo Pareja Obregón, otro de los invitados, con su pareja, con Susana, que por cierto, ¿sabéis que se cumplen 40 años de la versión de la composición de la canción que dedicó Arturo a Sevilla? Así, y que nos prepara una sorpresa.
40 años.
40 años. Ya os contaré porque está preparando una sorpresa.
Estando contigo, de pronto me siento feliz. Te miro.
Oye, por cierto, y antes de hablar de Pepa Flores, ¿tenemos invitado misterioso hoy o no?
Uy, tenemos un invitado misterioso hoy, Anita, que te va a sorprender muchísimo porque es un invitado misterioso que es más que uno.
Adiós. Ponédmelo más difícil todavía.
No, puede ser más fácil, según se mire.
Uno que es más de uno.
O sea, que pueden ser dos.
o que vale por dos.
O que vale por dos.
O que es un imitador que hace muchos personajes.
También, o que viene de una localidad en la que también son dos. Ya más pista la, no te la, puedo dar.
Bueno, bueno, bueno. Venga, Pepa Flores.
Bueno, os he contado, o hemos hablado ya con Antonio Montiel, el reciente hijo predilecto de Málaga, que era su musa universal, y esta semana cumplía 77 años. ¿Dónde lo hizo? Pues en su Málaga natal, donde ella vive apartada de todo lo que fue la fama y la vida pública. Es un ejemplo, una vez más, de coherencia. Pepa dijo, me marcho para siempre, y se ha marchado. O sea, ni siquiera fue a recoger el Goya de Honor que le dio la Academia del Cine en Málaga.
Cierto.
Muchas felicidades a nuestra querida Pepa, y por supuesto también recordar a María Jiménez, porque esta semana... hubiera cumplido 75 años el día 3 de febrero. Desde aquí un abrazo inmenso a su familia, en especial a su hermana Isabel.
Ayer hablábamos de la exposición que homenajea a Versace en Málaga.
Y hoy os la traigo para recordaros que muchos rostros conocidos también se dieron cita en la inauguración. Se va a poder ver en el Centro Cultural Unicaja hasta el día 30 de junio, pero para esa inauguración que tenía lugar esta semana por todo lo alto, se dieron cita desde Mar Flores, Carmen Lomana, Óscar Higares, Boris Izaguirre o nuestras compañeras televisivas Toñi Moreno y Raquel Sánchez Silva. Muy interesante, más de 500 piezas sí. Y 120 looks diferentes, Anita. ¿Tú te pondrías algo de Versace? Porque yo, mira, acá hay varias etapas, supuesto, del diseñador.
Por
varias.
Supuesto.
Ella mejoraría a Versace.
Oh, no, es que Ana le pone glamour a todo.
Hola, mi bebito y mi Marina. Pero que es que hay piezas icónicas. Está el vestido, el que tuvo la actriz en con Hugh Grant. Liz Harley.
Otro lapsus.
Estamos de lapsus. Está vestido de Lady Di, de Elton John, de, bueno, vestidos icónicos que hemos visto en conciertos o en películas. Y también un montón de detalles de su vida, de su creación, objetos personales. Muy interesante la exposición. Mucho,
pues
mucho.
Ya sabéis que se puede ver en el Centro Cultural Unicaja en Málaga y hasta el próximo día 30 de junio. Por cierto, la entrada solo 3 euros y tiene fines para
sí.
Una asociación.
Exactamente.
Bailando por Jerez, feliz siempre seré. Lo mismo pretendo.
La pasarela flamenca de Jerez se clausura hoy.
Hoy es el último día, pero ha sido todo un éxito y además ha celebrado su mayoría de edad. Desde aquí felicitamos a Anabel Morillo, que fue ha sido su directora, impulsora y creadora por esos 18 años de la pasarela Tío Pepe. La madrina en esta edición ha sido Fiona Ferrer. También hemos visto muchos rostros conocidos pasar por allí, desde el alcalde de Madrid, invitado también por la alcaldesa de Jerez, a la cantadora Esperanza Fernández. Por cierto, que ya sabéis que va a ser papa el alcalde de Madrid, ¿no? Pues es un niño, según comentó un petit comité. Sí.
¿Ah, sí?
Pero no se va a llamar como él, no se va a llamar José Luis, porque a la mamá no le gusta ese nombre. Así que el nombre sigue siendo una incógnita.
Vaya.
En esta pasarela que acaba hoy, se han entregado también los premios Alma Flamenca y han sido distinguidas la bailadora Mar Moreno, del Mar Moreno, el diseñador Roberto Diz y Luis de Perquín. A todos ellos, enhorabuena.
Bueno, y Victoria Federica, la sobrina del rey, prima hermana de la princesa de Asturias, madrina de la Feria de San Isidro.
Y la imagen que ha sido presentado hace unos días en Madrid, por supuesto, con una foto espectacular de Valero Rioja, que es uno de los fotógrafos más afamados de moda, en la que aparece con la chaquetilla torera y colocándose la montera. Se presentaba en presencia también de Cayetana Rivera, que ya sabéis que fue la imagen del año pasado. Victoria Federica, que es una gran aficionada, tiene 24 años, aquí en Andalucía también la hemos visto muchas veces en la Plaza de la Maestranza, por ejemplo. Y el acto lo presentaban Ramón García y Berenice Lobatón, que es hija de nuestro compañero Paco Lobatón. Se hacía también un reconocimiento a Andrés Rocarrey, a la mujer Olga Casado como mujer dentro de la tauromaquia y a Roberto Gómez. A todos ellos, enhorabuena. Y un cartel, una imagen que está dando mucho que hablar, pero en donde fundamentalmente se apoya la fiesta de los toros y donde también se acordó Victoria Federica de su abuelo, el rey emérito Juan Carlos, diciendo que estaría orgullosísimo de verla en esa situación.
Me gusta la gente que cuando saluda
Oye, tenemos oyentes magníficos. Tengo varios mensajes en el móvil de oyente. Pepelu Martínez, mi hermano, el torero Juan Carlos, chivándome que la sevillana de la que estábamos hablando era Cántame.
Gracias. Los veo ahí con la impotencia de no poder decírnoslo rápidamente, sino que gritando, Cántame.
Gracias Pepelu.
Bueno, venga, invitado misterioso de del día.
Bueno, pues yo le decía a Anita. A ver, Anita.
Vamos a ver.
A ver, desde Andalucía han conquistado el mundo entero. No es uno porque es más de uno.
Vale,
y proceden de un origen donde también hay más de uno o una.
Y además, ¿tienen un nombre así como de agua?
Sí. Ellos son agua porque pueden ir por cualquier parte. Y hacen cantar y bailar a cualquiera.
¿Como de río que tenemos aquí al lado?
Como el río Guadalquivir, por
ejemplo.
Pues, por ejemplo, atrévete.
¡Los del río!
¡Los del río!
Paloma, vendrá el gavilán, que a ti te coma, vendrá el gavilán. Ya vendrán paloma, vendrá el gavilán, que a ti te coma. Ya vendrán paloma.
Los del río, que creo que la están liando con el Andrés Riego este, por ahí por Europa, ¿no?
Si no tenían bastante con América, con España, ahora devuelvo de nuevo esa Macarena que no tiene fin. Es la canción que más se ha bailado, que más se ha cantado, pero ahora por toda Europa y con orquesta, con el maestro Riego, pero mejor que no lo cuenten ellos, Antonio y Rafael, ¿no?
Tío, te monta unos pollos, estoy viendo vídeos de los del río con Andrés Riego y su espectáculo, es una cosa. Bueno, a ver, Antonio y Rafael, buenos días.
Buenos días, por la mañana.
Buenos días, no sé Dios, hermano.
Pero vamos a ver, ¿vosotros no os vais a cansar de triunfar nunca?
Pero vamos a ver, chiquillos, si estamos empezando.
Esa es la actitud.
Esa es la actitud, siempre. Oye, ¿cómo fue esto del Andrés Rieu de incorporaros a su espectáculo?
Ya hace unos años que ya en Maastricht debutamos con él, porque era hace 15 o 20 días en Maastricht, en su pueblo natal, donde se convierte todo en violín. Aquello se convierte todo en violín. Aquello, todos los escaparates, todas las tiendas, todo se convierte, y hay una plaza donde entran, no sé si son 20 o 25 mil personas, y se complican los restaurantes que están en la plaza y todo, y aquello llegan autocares de Alemania, pues esto estamos hablando de Maastricht en Holanda, y es un espectáculo maravilloso el que organiza, y ya te digo, nos estamos divirtiendo musicalmente lo que no se sabe. Tú sabes lo que hay con 70 músicos en un escenario y 20 tenores, 10 tenoras, barítonas, yo que sé lo que lleva esa compañía. Y nosotros vamos cerrando el espectáculo.
Y además habéis cambiado la chaqueta por el chaqué. Porque hay que ir acorde, ¿no?
Es verdad.
Elegantísimo los dos.
Además, a mí me está hermosísimo el chaqué. Bueno, qué guapo estoy yo con el chaqué.
Estáis muy guapos los dos.
Maastricht, cuartel general, pero son 80 galas por toda Europa. 80 galas, nada más y nada menos.
Sí, que ya me ha empezado a 11 primeras.
Que, bueno, y esa energía, esa pasión, porque la ilusión nunca la habéis perdido, pero la energía os tenéis que hacer, bueno, habrá que descansar mucho, habrá que comer bien, ¿no? ¿Algún plan para recargar fuerzas, dado ese alarde de macarenismo que estáis haciendo por toda Europa?
Bueno, yo creo que eso habrá que pensarlo cuando estemos cansados, cuando estemos, ¿no? Pero si estamos extraordinariamente bien, porque hay que pensar esas cosas.
Bueno, estamos, digo yo, vamos. Descansamos menos con semáforo. Bueno,
claro. Pero si esto fuera poco, además, el próximo día 22, aquí en Sevilla, en el Hotel Alfonso XIII, van a recibir una distinción de la Academia de la Diplomacia. Los van a hacer mejores embajadores de España, a los dos, a Antonio Romero y Rafael Ruiz, a los del Río.
Es que no imagino mejores embajadores.
No sabe cuánto le agradecemos a la Academia de la Diplomacia, de verdad, que se haya acordado de nosotros. Porque es que nosotros tenemos de anécdota en Brasil, por ejemplo, el embajador de Brasil nos dijo un día, es que los verdaderos embajadores de España por el mundo sois vosotros, los artistas, no solamente los del Río, sino tantísimos artistas importantes que tiene este país, que le están dando una categoría musicalmente con su arte. Y tengo que resaltar ya, que de mi pueblo hay una chiquilla que quita el sentido y para presentarnos en Eurovisión.
Ah, Melody, claro, hombre. Nuestra Melody, que también es Melody, de dos hermanas.
Chiquillo, por favor, Melody, hay que quitarse el sombrero porque de las mejores artistas Melody. Que tú te puedas encontrar se encuentra Melody y además es nacida aquí en Dos Hermanas también.
¿Qué queda esa tierra? Porque Manu Sánchez también de Dos Hermanas. A ver, ¿qué Manu hay concentrado Sánchez. En Dos Hermanas para que haya tanto arte en todos los aspectos?
El lombito.
Manuel aquí, Lombo.
Nosotros aquí, yo que sé, es una soledad. Yo creo que la cal que tiene este agua, que tiene una cal y un albero, tiene una cal y un albero que oye, que brotan los artistas aquí en esta tierra nazarena. Y de verdad que no me quería pasar, sobre todo felicitar a Melody, que lleva trabajando con su padre, los Quillos, un grupo de toda la vida, y ella... Pues como le hemos dicho nosotros siempre, que las cosas vienen cuando, como una canción que tenemos nosotros que dice, lo que está para ti, nadie te lo quita. Y de verdad que nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de que de aquí salga de Dos Hermanas una chiquilla que vaya a Eurovisión y que sea capaz de mantener esa postura, que después no es solamente llegar a Eurovisión, sino mantenerse en el sitio y aprovechar los momentos, que esto es más difícil que barrer una escalera para arriba.
Claro, pero ese es verdaderamente el mérito, el mantenerse y el mantenerse arriba, porque vosotros además lo habéis contado en cierta manera en un documental, lo que ha sido vuestra trayectoria, pero no tenéis fin, nunca vais a dejar los escenarios, ¿no? Porque es que éxito tras éxito.
Pero es que esto tiene mucha gracia, porque tú estás con el filo, ¿quieres que nos retiremos?
No, porque oye, que nos dais muchas noticias y a nosotros nos encanta. No,
mira, tú sabes lo bonito que es hacer lo que te gusta. Y sobre todo cuando tú te estás divirtiendo y pasándolo bien, tú te estás dando cuenta que estás transmitiendo. Tú sabes lo que es que la gente tenga gusto contigo, que disfrute contigo, que toque las barbas, que baile, que cante. Para nosotros eso nos da vida, pero que nos da vida de verdad, mi arma. ¿Cómo vamos esta a pensar gira, en nada?
Esta gira que estamos haciendo, esta gira que estamos haciendo con Andrés Río, resulta de que estamos hablando de 15, 20, 25 mil personas en cada auditorio donde nos presentamos, en cada ciudad donde nos presentamos. Que yo no he visto más gente en los días de mi vida, y tú sabes, Alemania, a las 5 de la tarde ya ha oscurecido. A las 5 de la tarde ya es de noche. Y hay menos gente que en la Casa Socorro de Brene.
Y el público europeo, o sea, en Alemania, en Holanda, el público europeo, ¿qué es lo que más le sorprende de la propuesta que lleváis tan española, tan andaluza, cuando os presentáis ante ellos? ¿Qué es lo que les llama la atención?
No, mira, te voy a decir yo lo que le sorprende de verdad. Están viendo una orquesta que yo pienso que puede ser una de las mejores del mundo, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, y el tío es el más profesional del mundo. Pero bueno, ahora vienen dos gente de Sevilla, dos personitas de Sevilla. Pero no las dos personas de Sevilla.
Uy, Rafael, mira, tenemos un problema de comunicación.
Es que se te corta el teléfono de Rafael, se corta. Antonio, ¿tú estás ahí?
Sí, yo estoy aquí, estoy escuchando.
Pues espera, Rafael, que nos lo cuente Antonio, porque mira, se te corta.
Mira, extraordinariamente, porque ya te digo, donde hay 14, 15, o 18, 25 mil personas, pues resulta de que cerramos con la Macarena. Y entonces todo el mundo no espera que llegue la Macarena, porque también es una sorpresa.
Claro.
Cuando llega la Macarena es la locura. Y todo el mundo se conoce la Macarena, pero es que por donde quiera que vamos caminando y por donde quiera que vamos andando, la gente nos baila la Macarena. Pero vamos, en Berlín, estábamos en la puerta del Johannesburgo, y había allí un grupo de ellos están siempre llenos de gente, y cuando nos vieron se vinieron cantándonos la Macarena, y
acá liado la Macarena.
Qué bueno.
Allí. Qué barbaridad. Yo creo que es un fenómeno único en el mundo.
Es algo que nosotros pues tenemos que agradecer a vosotros, a todos los medios de comunicación, que siempre habéis apostado por los del Río y habéis apostado por nosotros. inauguramos esa casa de Canal Sur, siempre apostando por lo mejor del mundo. Y realmente, oye, pues mira, tenemos 80 galas firmadas en el transcurso de los 12 meses que tiene el año 2025.
¡Qué barbaridad! Recuerdo yo, Marina, era yo un niño chiquitito, chiquitito.
mi padre
tenía un despacho al lado de casa, tenía el despacho, porque él era representante.
Lleno de carteles.
Iban allí los del Río a firmar contratos con mi padre, yo estaba ahí debajo de la mesa, brujuleando.
Tu padre que tenía que haber durado toda la vida.
Bueno, de alguna manera lo ha hecho, porque sigue siendo un referente en el mundo del humor y en el mundo artístico.
Sí,
¿eh?
Sí, pero el roce el que hace el cariño. Y te juro de verdad que Pepe padre era que quitaba la cabeza. Además se inventaba una serie de cosas. Hacía un número de los Beatles. Con el dogma.
Wow. Nos hemos reído más en nuestra vida.
Y me cago en Diego con la guitarra y con las pelucas que se ponían como los Beatles.
Es que ellos han estado en todos los comicios de todos los artistas, nuestra Rocío Jurado en esos tablaos en Madrid también en sus inicios, con María Jiménez, habéis compartido mucho, es con todos los grandes.
Compartimos con María.
Yo me acuerdo un año, a ver si no se me corta, yo me acuerdo un año que nos dio 5 galas una noche vieja.
Ajá. Eso me lo ha contado tú.
Madre mía.
En el mismo día.
Pero cinco hoteles, ¿no? No nos podemos ver en Sevilla.
5 hoteles, sí.
Pero cumplisteis en los 5.
Mira, nosotros tenemos la gran satisfacción de haber abierto 20 y tantas salas rocieras en Madrid. Cuando abrió Lucio en el año 74, empezó toda la movida gorda de Madrid con las cosas rocieras, con Cari la Pique, madre, Cari la Pique, hija. Ahí iba el Marqués de Cuba siempre con nosotros, Isabel Preile. Nos ayudaron enormemente en abrir el portón, abrir al Andaluz, abrir Faralae. Abrimos 20 y tantas salas rocieras y le dimos trabajo a no sé cuántos grupos rocieros nos tuvimos que llevar para Madrid. Que había un grupo en los palacios que eran, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, que era un grupo moderno de esto de rock and roll.
Y digo, los Barking.
¡Qué Barking, memoria! Esto sí que es una memoria, queréis, no como la mía.
Le dijimos, si queréis ganar dinero, convertiros en un grupo rociero.
Le diste hasta el eslogan, Antonio. Bueno, pues os queremos hasta felicitar. Logan,
si queréis ganar dinero, venid a hacer un grupo rociero. Mira, hicieron un grupo rociero los tres de los Barking y nos lo llevamos a Madrid a Faralae. ¿Qué te parece?
Qué maravilloso.
Y chavales de aquí de Anarcoya, que son unos chavales extraordinarios, los chavales de aquí, de todos los pueblecillos de aquí, montamos un grupo rociero para que aquello no, pero desgraciadamente.
Bueno, otro día os tenemos que traer para más anécdotas, porque se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias y enhorabuena.
Y Rafael, los del Río, enhorabuena por todo, que sigáis triunfando y que sigáis empezando vuestra carrera.
Empezando, ahí está. Oye. Un abrazo muy grande. Adiós. Adiós. Os queremos muchísimo.
Y enhorabuena a ustedes.
Gracias.
De verdad. Y enhorabuena a ustedes.
Bueno, es que no paran, claro, es que no paran. Hay que traerlos aquí. Hay que traerlos aquí y charlar con ellos. Bueno, que ya está, que me quedo sin tiempo.
Sí, una pincelada solamente de carnaval para felicitar a nuestros compañeros de las retransmisiones del Carnaval de Cádiz. Fernando Pérez al frente, Ana Candón, Soco López. A todos ellos que desde las 8 de la tarde en Carnaval Sur, en la APP en la web, en Canal Sur Mar también, 4 horas y media de radio en directo desde el palco de Juan Manzorro y Burguillo del Teatro Falla, el número 22. Hoy la jornada 18. Y atención que hay también Festival Benéfico el domingo 23 en Fibes, Festival Flamenco a beneficio de mama, las mujeres con cáncer de mama, que presentan Eva Ruiz y Belén López. Y uno de los participantes en este cartel del 23 de febrero en Fibes fue David Palomar, que ayer presentaba nuevo trabajo en San Fernando.
Arte puro, David Palomar. Otro que tenemos que traer también, un día de esto.
¿Pero sorpresa o sin sorpresa?
Nada, como quiera, me da
igual. Prepárate. Vale.
Gracias, Marina.
Gracias siempre a vosotros.
Llegamos a las 12, es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Luego llegan los nuestros Blue Brothers. ¡Joder, qué día llevo!
Igual que yo, Pepe, igual que yo.
Bueno, música clásica, filosofía y tenemos una visita muy especial. No os lo perdáis.
Canal Sur Sevilla.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
¿Qué restaurante Manolo León te apetece hoy? En Casa Manolo León de Guadalquivir disfrutarás de un acogedor patio andaluz en pleno barrio de San Lorenzo. En Manolo León, Plaza del Duque, tendrás las mejores vistas panorámicas de Sevilla. Y en El Porvenir, desde 1994, Bar Manolo León te hará disfrutar de una terraza urbana. Puedes realizar tu reserva en manololeón.com.
Este domingo tenemos carnaval. Carnaval de partidos en la gran jugada de Canal Sur Radio.
En segunda, Córdoba, Huesca. Depor, Almería. Y en la tacita, Cádiz, Cartagena.
Y a las 9, el cierre desde el Sánchez Pizjuán. Sevilla, Barça.
La gran jugada de Canal Sur Radio. Síguenos desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez y el equipo de comentaristas de Canal Sur Radio.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.